Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
10 minutos pasan de la 1 del mediodía, 1:10, miércoles 19 de mayo. Saben ustedes que el sábado, pues para el Betis se acaba la liga en Balaídos. Este es el partido de la jornada para nosotros porque el Betis, lo venimos repitiendo, se juega mucho. Ayer Oliva nos hablaba la diferencia que hay entre la Europa League y la Conference League, y por eso pues este partido es, pero que es muy importante. Pensando en ese choque de Balaídos, Pellegrini recupera a todos sus hombres, a todos sus efectivos. Es la gran final. 5.000 aficionados, le decía a Mariani hace unos instantes, que van a acudir a Balaídos. Y a mí, particularmente, hombre, yo me alegro que la gente pueda ir al fútbol y me alegro de todo lo que a la gente le venga bien, pero que sea equitativo, ¿no? Que sea para todo el mundo. Eso de 5.000 para el Celta de Vigo y nadie en el Benito Villamarín, o en el caso del Sevilla igual, pues mire usted, me parece que no. Pero en este caso es que le afecta al Betis, que va a jugarse lo que va a jugarse, y el Celta, pues libre de polvo y paja, se va a encontrar con 5.000 hinchas gritando y animando al equipo de Caudet, que han hecho una gran temporada. O sea que el Celta acaba como buen equipo y además en forma. Ese es el partido del que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. A ver si podemos tener a un protagonista, muy protagonista en el día de hoy, del Betis. Y en el Sevilla, pues, por cierto, que Deschamps no cuenta con Fekir para la selección gala, la selección francesa. Y no me extraña, porque el papel que Fekir ha hecho este año aquí ha sido muy cortito. Creo que un partido o dos donde se erigió el líder de lo que debe ser como hombre en el campo y el líder por lo que percibe, ¿no? Pero Pellegrini sin líderes, ni él ni Canales, que este año no ha estado bien. Como decimos todos los días, en un bloque pues el equipo ha ido ganando enteros y el equipo está donde está. Y el Sevilla que cierra frente al Alavés, un Alavés que viene relajado, con los deberes muy bien hechos. Y el Sevilla, pues, que por cierto tiene a Jordán padre, enhorabuena, felicidades al matrimonio. Y Koundé, que es otro de los hombres agraciado con la France. Así que ese partido es un puro trámite, donde dentro del trámite el Sevilla puede ampliar a modo de puntos y batir récord. Y si se queda con la tercera plaza, pues fíjense ustedes qué bien le va a venir al Sevilla ese partido. Bueno, con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos arrancamos este programa. Día de calor, día donde ya estamos prácticamente para echar el telón a la liga, y donde ayer, te decíamos, las nuevas instalaciones de Gabri Motor son un espectáculo. Veíamos las fotografías donde usted, si va a comprar un coche allí, se va a sentir muy bien por todo, ¿no? Por los 30 años que llevan el personal de Gabri Motor y por esas magníficas instalaciones. Por lo tanto, hay que repetir aquello de sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Pues cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y además en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues esperando que llegue el sábado, 6 de la tarde, 5:30 estamos nosotros en antena, en nuestro tiempo de juego, que con todos nuestros comentaristas, porque vamos a vivir un partido que es una final, ¿no?
Hombre, una final, pero sí, yo creo que una final en toda regla. Ayer hablabais de los números, Rafa, ayer hablabais de lo que le puede suponer al Betis entrar en esta Europa League, lo que le puede suponer bajar a la Conference League. Yo creo que pues casi que estábamos en torno a la mitad de los ingresos, ¿no? La diferencia entre una competición y otra, y evidentemente estamos hablando de la vida para el Real Betis Balompié, un Real Betis Balompié que no puede ahora mismo asumir los costes de la plantilla que tiene, que en estos momentos no es que no tenga para fichar, es que en estas mismas circunstancias no tiene para pagar los sueldos de los jugadores la próxima temporada, que ya ha cometido, como tú bien sabes, Rafa, dos reducciones de sueldo, mejor dicho, dos propuestas de reducción de sueldo a la plantilla para intentar no acabar con un ERTE, a lo que se han acogido muchos clubes el año pasado, y que evidentemente necesita pues aunar los máximos ingresos posibles para terminar la temporada. Lo que noto dentro del club es que a los jugadores se les está intentando trasladar esto, Rafa. La exigencia, la necesidad absoluta de que el Betis tiene que estar el año que viene en Europa League, que evidentemente es un éxito haber certificado clasificación europea, haber conseguido un séptimo puesto después de haber sido decimoquinto el año pasado, pero que el Betis, Rafa, necesita estar en Europa League el año que viene.
Sí, señor. Es un partido, por lo tanto, muy, muy importante. ¿Qué me dices de... ¿Te ha causado sorpresa o lo esperaba que Deschamps no contara con Fekir?
No, yo quiero que hablemos de esto después, porque evidentemente tenemos un protagonista de excepción en apenas un minuto que tenemos que ir con él, pero a mí lo que me causa sorpresa es que alguien le cause sorpresa que Fekir, con la competencia que hay en Francia, no vaya con su selección a la Eurocopa. Son 26 citados, incluso va a tener que descartar a alguien más, puede hacerlo de Cham de aquí a que comience el campeonato en junio, pero Rafa, es que yo creo que el rendimiento de Fekir un año más ha estado muy por debajo de sus posibilidades, de su sueldo, de lo que se esperaba de él aquí, y sobre todo que sus acciones no han repercutido en puntos apenas para el equipo. Después, si te parece, hablamos de las teorías diferentes que hay sobre Nabil Fekir, pero ya te adelanto que la idea que tiene el club, Rafa, es que para crecer tiene que vender. O sea, el Betis tiene que convertirse en un equipo de compraventa. El Betis tiene que aligerar fichas, tiene que vender caro, comprar barato. Es la idea que hay en el club. Y desde luego, si tú te pones a pensar en qué futbolista debe salir primero por la puerta para aligerar esa ficha y que tenga cierto mercado, uno de ellos es Nabil Fekir, ¿no?
Y en el Sevilla, que prepara pues bueno el partido para cerrar el pleito, la historia es que el Sevilla puede terminar con récord de puntos y el Sevilla, pues, puede quedar tercero. Andrés.
Bueno, es que el Sevilla, aparte de que todos tenemos la sensación de que de aquí a final de temporada, en los últimos partidos ha dejado escapar una oportunidad histórica, estamos hablando de un equipo que ha hecho los deberes, un equipo que en Copa del Rey se ha quedado pues prácticamente a un minuto de pasar una final, de jugar una nueva final. Que quizás la máxima decepción ha sido la Champions, con ese sorteo ante el Borussia Dortmund, que acabó con el equipo demasiado pronto en esta competición en la que había tanta ilusión puesta, y sobre todo con Lopetegui de la mano después de ganar una Europa League. Pero la temporada del Sevilla, Rafa, ha sido espectacular. Va a dejar a casi 20 puntos al quinto, algo que hace unas temporadas era prácticamente imposible. Había que estar luchando el puesto Champions casi hasta el final. El Sevilla se ha convertido en uno de los cuatro grandes que ya hasta casi pelean por la Liga final de temporada, pero no podemos por ello dejar de pensar en cierta sensación de desasosiego, ¿no? De decir, oye, ¿se le ha escapado entre las manos al Sevilla? ¿No ha estado tan lejos como estas dos jornadas en las que no se va a jugar más que el récord de puntos, sino que se le ha escapado de las manos al Sevilla la posibilidad de pelear la Liga? Y es algo de lo que debe aprender, creo yo, Rafa, de aquí a final de temporada.
Sí, señor. Tienes que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:19 de este mediodía, Cope más Sevilla, en este miércoles 19 de mayo, donde estamos analizando pues el fin de semana que va a cerrar el telón a este torneo largo de la regularidad, con viento, con lluvia, con frío, con la COVID. Ha sido un año duro, un año extraño, un año donde ha habido que soportar un calendario que hemos visto el resultado, muchos futbolistas lesionados, en fin, ha sido un año muy duro y por eso los futbolistas, cuando cojan las vacaciones, merecidas vacaciones, la van a disfrutar. Bueno, pues queremos hablar con un ídolo del Betis, porque este futbolista es más que lo que representa en el terreno de juego. Es un jugador que aporta mucho, muchísimo. Así que sin más, 1:20, ladies and gentlemen, señoras y señores, madames y messieurs, con ustedes, el guardameta del Betis, Claudio Bravo. Claudio, muy buenas.
Hola, muy buenas, vecino.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que muy bien y bueno, muchas gracias también por lo que dices. La palabra para mí que dices de ídolo es grande, una palabra grande y yo llevo muy poco tiempo, por eso me suena como algo grande que se me pueda catalogar de esa manera.
Bueno, es
pero
que
te agradezco un montón.
Yo llevo mucho tiempo aquí en Sevilla y por eso te lo digo. A ver, Claudio, antes de nada, ¿tú eres familia o tienes algo que ver con el gran pintor Claudio Bravo, chileno, nacido en Valparaíso?
No, es solo alcance de apellido, pero no tuve la oportunidad tampoco de conocernos. Bueno, él ya falleció, pero no tuve el privilegio de haber podido compartir con tan tamaña persona.
Bueno, Claudio, ¿recuerda los primeros partiditos, las primeras porterías en tu infancia, en aquellos partidos?
Sí, recuerdo, pero tengo recuerdos más amargos que felices. Yo conviví un poco con lo malo del puesto, donde cuando te equivocas te señalan, donde existe más la parte negativa del que juega ahí, sobre todo cuando eres pequeño y los niños somos en esa edad somos en cierta forma muy muy crueles. Logramos señalarlos siempre con malas palabras, con malas actitudes también. Los adultos también en esa época yo lo pasé mal porque mis posibilidades a lo mejor se acotaban a futuro por mi estatura, por mi manera de competir en ese entonces, pero al final conviví bien con eso, logré aprender de que esas cosas negativas podía sacar lo mejor y mira dónde me ha tocado estar, lo que he hecho en mi carrera ha sido gracias también a eso.
Pero tú arrancaste como defensa, ¿no?
Sí, bueno, arranqué arriba porque siempre sentí que golpeaba bien el balón, tenía facilidad para ello, pero me fui yendo hacia atrás porque la principal razón era no gustarme correr detrás del balón. Yo creo que eso era lo que más me impulsó a llegar atrás. Y el grado también de responsabilidad que tenía el portero, a mí me gustaba, me atraía, algo que a los demás no les gustaba o les generaba incomodidad, yo lo disfrutaba.
Bueno, pues lo tuyo serio comienza en el Colo-Colo, un histórico. ¿Ahí cómo es? ¿Cómo son esas vivencias tuyas?
Bueno, ya viviendo prácticamente una temporada aquí en el Betis, creo que a nivel de exigencia, del sentir esa presión social del aficionado, allí yo también lo viví. Por algo a mí me toca también disfrutar de esto, me encanta que me exija, se vive en torno a nosotros, ya sea bueno o malo, y es lo que viví desde pequeño allí.
Ay, a ver si me...
Más grande de mi país, donde hay más afición, donde la gente está más pendiente de todo lo que pase, y quiera o no, eso es un beneficio también para el futuro. A mí me sirvió mucho salir de ahí.
Bueno, y cruzas el charco y te vienes a un país que se llama España y te vas a una ciudad preciosa como es la Bella Basa, San Sebastián, y juegas la Real Sociedad, donde ahí no quedas como eres el mejor extranjero. Te pegas 451 minutos, récord de imbatibilidad en Anoeta. Y bueno, bates dos trofeos Zamora en primera y segunda división.
Sí, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a la Real Sociedad, que fue quien me abrió las puertas para poder jugar en Europa. También siempre lo destaco, tuve la fortuna de llegar a un club maravilloso, con gente que difícilmente uno puede encontrar en otros clubes. A nivel personal y familiar, lo que significa también vivir en San Sebastián, un crecimiento también gigantesco para nosotros, porque vinimos muy joven, con una pequeña de un año, que hoy mi hija mayor tiene 17.
Qué guapísima.
Y al final, claro, nos sirvió tanto en lo deportivo como en lo familiar. Para mí fue una etapa también maravillosa, que la tengo en los mejores recuerdos de mi vida.
En San Sebastián haces ese récord de 451 minutos, y después te vas al Barcelona, la responsabilidad de un equipo como el Barcelona, y haces otro récord. Te pegas 754 minutos sin recibir gol. Récord de más partido con la portería cero.
Sí, también ya llegar a un club de estas dimensiones, bueno, se hablaba mucho de la exigencia, de la presión, pero yo venía preparado para el desafío, venía donde sabía dónde me tocaba jugar, sabía que mi modelo de juego también encajaba, y a lo mejor donde otros han sufrido, yo por lo menos me tocó disfrutar de un gran club, de grandes compañeros, de obtener triunfos también maravillosos en un periodo de tiempo corto, porque estuve casi tres temporadas ahí, pero disfruté al máximo de todo, de la ciudad también. Al final he tenido suerte en ese aspecto, en encadenar buenos clubes con buenas ciudades, con encontrarme también con grandes personas que, quiera o no, hacen que todo funcione más rápido.
Es que en la Real Sociedad, como decíamos, que no es fácil, el Trofeo Zamora es algo importantísimo para los porteros, lo ganas en primera y en segunda, y además, Claudio, no sé si te acuerdas, hace poco Bono hizo un gol muy importante para el Sevilla, el gol de los porteros no es fácil, y tú consigues un gol gracias a cómo pateas una falta a la frontal del área y le haces un gol a la gimnástica de Tarragona.
Sí, me recuerdo perfecto. Veníamos de un momento no muy bueno con la Real, no nos costaba ganar, veníamos de una derrota, me acuerdo, y necesitábamos hacer algo como para generar un ambiente distinto. Claro, dentro de las locuras mías se me da la posibilidad de ir, cruzar el campo y tirar una falta. Y como me sentía fuerte en ese momento, anímicamente, y como estaba compitiendo, dije, voy a intentar meter, que sea gol, y ya esto nos da un subidón y termina la historia como termina. Logramos ascender esa temporada, entramos en una dinámica muy muy buena y yo me sentí en una sensación que no había vivido nunca de poder marcar un gol, que es algo totalmente distinto, parar un penalti o hacer una parada en un minuto clave, es otra sensación.
Recordando cosas de Claudio Bravo, por si alguno tan solo lo conoce como portero del Betis, tiene muchas anécdotas, muchas vivencias y datos como el que estamos contando, ¿no? De mantener su portería cero, que es de lo que se trata. En el Barcelona de Luis Enrique, Claudio, creo que ganas 8 títulos, ¿no? Con el Barcelona.
Así es.
Que muy trabajado, muy elaborado. Entonces, ¿tú compartías marco con Ter Stegen, era?
Sí, me tocó vivir esa etapa con Marc. Yo cuando llego, bueno, quien me lleva es Luis Enrique, y claro, yo la labor mía la tenía sumamente clara, yo llego con mucho más recorrido, un portero ya más hecho en todos los aspectos del juego y a nivel también de presión, y era un poco quien tenía que llevar la labor en ese entonces, sin desmerecer lo que hacía Mark en ese entonces, pero al final, claro, la apuesta en ese entonces fue por mí y mira cómo salieron las cosas.
Uh-huh. En un club como el Barcelona, al que estás viendo ahora cómo está, ¿no? Que ahora mismo vaya la situación que tiene. Bueno, pues seguimos contando cosas de Claudio Bravo, que es nuestro protagonista, 1:29, yo tenía muchas ganas de hablar con él, por muchas razones que ahora vamos a seguir comentando. Y de Barcelona, de dos ciudades muy bonitas en España, de San Sebastián y Barcelona, te vas a Inglaterra y te vas a una ciudad que de clima, de weather, es terrible. Allí el sol no lo ve ni en revista.
Ni en los cuadros.
Ni en los cuadros. Y lluvia y frío, y te vas al Manchester City, cualquier cosa. Vaya salto, ¿no?
Sí, son desafíos también. Yo podría haberme quedado 4 temporadas más en el Barcelona, porque tenía también la posibilidad de poder extender mi vínculo ahí. Pero creo que hubiese sido egoísta el no también darle un crecimiento a mi familia. Creo que también el crecimiento dentro del fútbol va en base a lo que tengas en tu casa. Mi idea siempre fue poderles dar un idioma a mis hijos, poder llevarlo a otro país, en este caso Inglaterra, que pudieran tener otro idioma. Desde pequeñito lo llevamos a un colegio inglés y coincidió que se nos dio la posibilidad de irnos al Manchester City, donde también me tocó lo mismo que me ha tocado en San Sebastián, en Barcelona, encontrarme con gente maravillosa, que a nosotros la verdad que nos recibieron desde el día uno hasta el último, hasta el día de hoy, con los brazos abiertos, y también tengo unos recuerdos increíbles. Tuve una etapa maravillosa también ahí.
Que por cierto, para hablar inglés no es muy fácil, es un dialecto de Manchester, igual que en Londres, no es Oxford o Cambridge, y ahí tuviste también, o tu hija tuvo que soportar aquel dialecto, ¿no?
Sí, sí, claro, no es fácil, más cuando estás en estos lugares, cuando cambias de una semana a otra, donde te encuentras con una cultura distinta, donde el clima también hace mucho, donde, claro, aquí tenemos el privilegio de Sevilla tener un clima espectacular y te va, oscurece a las 3:30 de la noche, donde prácticamente 9 meses del año está así, con lluvia, día gris y frío, pero creo que son las experiencias que vas guardando, atesorando, las que te van a servir el día de mañana. Creo que nosotros también nos hemos movido con mi familia en base a eso, a buscar experiencia, a buscar desafíos, que no todo se ve fácil en la vida. Creo que nosotros, por lo menos en mi familia, no nos gusta eso.
Hay con grandes jugadores y con dos entrenadores, porque con Pellegrini estás allí y con Guardiola, ¿no?
Sí, yo no sé si he sido tan afortunado en mi carrera, pero he tenido grandes entrenadores, grandes personas, donde me ha tocado también aprender mucho. No necesariamente uno aprende dentro del campo, también uno aprende de todos estos técnicos exitosos y va aprendiendo cómo trabajan, cómo llevan una semana, cómo se desenvuelven dentro de un vestuario, cómo generan ambiente dentro de los grupos exitosos y uno aprende de este tipo de cosas, y son cosas muy muy valiosas. He tenido fortuna de tener a Pep, a Marcelo Bielsa, a Manuel ahora aquí en el Betis, y Luis Enrique en el Barcelona, y me he encontrado con técnicos exitosos, y me he encontrado con la gran fortuna de que me he encontrado con mejores personas.
Sí, por cierto, Claudio, y lo enlazo, Guardiola dijo que tú, el día que tú decidas, serás un gran técnico. Y aquí te cuento una cosa que lo saben poca gente. Aquí hay alguien muy importante en el Betis que le dice al presidente, a tu presidente, que el día que tú digas, ya no me he visto más de corto, no me apetece más jugar de portero, que te quedes en el Betis, que cuenten contigo como hombre de fútbol. ¿Qué te parece? Algo hay, ¿no?
Bueno, a mí me encantaría. Yo tampoco tengo muchas ganas de seguir moviéndome por el mundo. Ya nos hemos movido bastante. Una de las decisiones también de venir acá es por lo mismo, seguir disfrutando del fútbol, estar a nivel familiar tranquilo. Bueno, tú conoces un poco más de mi vida, de mi día a día, porque me
un hombre familiar, que solamente le gusta estar con su gente, con sus amigos, su familia, pasear, solecito, vida sana.
Y no buscamos grandes cosas. Al final la vida se trata de eso, disfrutar de las cosas sencillas, sobre todo de las personas que están siempre con uno. Y no sé, lo que pase más allá tampoco lo pienso mucho. Aquí estoy más que encantado, y sí me lo han dicho varios técnicos que me prepare, que aprenda también de lo que tengo. Una de las razones también de venir aquí al Betis era porque es una continuidad para mí el poder aprender de grandes técnicos. Manuel es uno de ellos, y es lo que llevo haciendo hace mucho tiempo atrás, un poco absorbiendo las cosas buenas que tiene cada entrenador.
Uh-huh. Antes de meternos en el Betis, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta la cocina española?
Sí, me encanta meterme en la cocina. Me toca mucho cocinar en casa porque somos familiares también, y sí, me entretengo mucho.
Me han dicho muchas veces en el supermercado, ha estado Claudio Bravo aquí comprando, entiende bien de pescado, estas cosas. Muy bien, elige muy bien. Bueno, Claudio, hablamos del Betis. ¿Quién te llama y te dice vente a Sevilla, vente al Real Betis Balompié?
Bueno, que me llama es Manuel me hace el primer contacto de que existe la posibilidad de que yo pueda venir acá, y desde el día uno hasta cuando ya cerramos fue siempre lo mismo, de que los deseos de venir lógicamente están, y solamente faltaba que cerrar algunas cosas y ya la decisión prácticamente de cuando hablamos con Manuel ya estaba tomada.
Vienes aquí y sufres porque lo que nunca te había pasado te pasa, te lesionas, y bueno, sufre porque no juega, porque hay un espacio que el Betis te necesita y no estás. Pero yo quiero hablar una cosa que me lo contó un pajarito y que es cierto. O sea, Claudio Bravo es tan profesional que estando lesionado y en víspera de un derbi hay una cumbre entre el médico, el entrenador y el futbolista, donde se le pide, por favor, Claudio, te necesitamos para el derbi, porque un derbi sabe lo que es en Sevilla, esto hay que ganarlo, y te necesitamos. Y tú dices, no estoy bien, puedo recaer. Y aún así, juegas el partido.
Sí, me acuerdo perfecto. Yo venía, claro, me pasaron cosas también por tener orejas de burro, y en el camino también uno va aprendiendo. Yo me tuve que adaptar a ciertas cosas. Venía con dinámicas de jugar domingo, miércoles durante 8 o 10 temporadas, y aquí, claro, me tocó dinámicas de domingo a domingo, donde hay más entrenamiento y más cargas, y ahí, en cierta forma, me tuve que ir cuidando mucho más y un poco poniendo la atención al cuerpo. Pero sí me acuerdo de ese partido que jugamos en casa con el Sevilla, donde prácticamente yo venía recién saliendo de una lesión, es más, no estaba ni siquiera recuperado, y claro, la exigencia era tal, veníamos también con varios contagios dentro del equipo, nos llegamos con prácticamente toda la plantilla ese día, y yo me acuerdo que había entrenado un día y me tocó jugar al día siguiente, y es un partido que aún me genera un poco de amargura, porque lo teníamos que haber ganado. Me acuerdo que ese día tuvimos opciones para haber ganado.
Uh-huh. Y caes y vuelves a lesionarte hasta que llega tu hora, y ahí está. Donde la gente está encantada con Claudio Bravo, cómo patea a balón parado, cómo saca con la mano y provoca una contra rápida, qué visión de fútbol tiene. Hay unas imágenes de Movistar que te ven jurando en arameo, porque cuando no consigues el gol te acuerdas de todo el mundo. Ay, qué mata. Eres muy exigente. Se te pregunta en varios empates si estás satisfecho, y tú dices que no, aquí hay que ganar, hay que tal. Ese es Claudio Bravo, el que ahora están conociendo, o estamos conociendo todo el mundo. Y hay una jugada, Claudio, que está bien enlazar por aquello del día que decida ser técnico o lo que tú quieras, ¿no? Y es la jugada donde Borja Iglesias hace el gol, esa falta, esa cesión, donde tú subes arriba y comentas, hace dos comentarios, donde uno parece que tú le dices a Borja que lo tire él y otro que ponga a un futbolista delante del portero. ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, uno yo me pongo en la piel del otro portero, en la situación contraria, y lo que más tienes que tener es calma en ese momento. Yo subo un poco a generar calma a mis compañeros, de que no tengan prisa, de que tomen buena decisión, de que intentemos de que el rival a nosotros nos precipite la acción, porque si la hace precipitar, al final no termina en nada. Al final es que yo quise transmitirle a mis compañeros que estuviéramos tranquilos, que iba a terminar en gol, que tuviéramos nosotros la posición de la acción, que nosotros determinábamos cuándo se iniciaba la acción. Pero al final, mira, no terminamos en un momento de gloria ese día, porque logramos meter el gol, y al final, cuando generas esta implicancia de todo, al final las cosas terminan siempre bien.
Es una pena, el año que viene, Dios mediante, podrás disfrutar de esa afición del Betis, donde vas a alucinar, porque verás una afición entregada en cuerpo y alma a su equipo, y si va como ahora, imagínate, los resultados, es algo de verdad. Simplemente por la afición hay que hacer el doble esfuerzo. Bueno, estamos en el sprint final, estamos delante de una final, pero el Betis, Claudio, coincide contigo en el marco, ha erradicado una hemorragia que tenía terrible, que encajaba muchos goles, 50 y tantos goles, pero no de ahora, sino de tiempo ya pretéritos, desde aquí que se tienen. Las transiciones defensivas del Betis eran un horror, el balón parado, faltas en contra, balón parado, era un horror, porque eran goles, desaplicaciones, se defendía mal. Esto lo habéis conseguido y ha sido una de las bazas para poder estar donde estáis, ¿no?
Sí, al final cuando logras que todo el mundo se implique en tarea defensiva, logras mejorar esos números, logras mejorar también esos aspectos defensivos, y yo creo que es lo que nos ha dado la gran mejoría desde que empezamos a defender ya en posiciones más adelantadas, cuando nuestros delanteros son los primeros que defienden, luego siguen los medios, nuestros laterales, y así hasta el último, que es el portero. Al final cuesta que el rival te marque, que te generen ocasiones, y cuando no pasa eso, al final está muy expuesto, solo te quedas con que defiendan tus cuatro hombres de atrás y el portero, y el resto no participe. Creo que es un poco lo que hemos generado, que todos defiendan, que todos lleguen a posiciones defensivas cuando no tenemos el balón, y son esfuerzos al final, esfuerzos que tiene que hacer cada uno porque las cosas mejoren y así se van dando también los resultados.
Pellegrini quería el marco a cero, sabía de la cantidad de goles que el equipo recibía, y el fútbol es un equilibrio en las dos porterías. El Betis está bien cubierto de la portería con Bravo, y ahora de nuevo con el gol de Borja Iglesias, que patea los penaltis de una forma impresionante y que hace goles. Y con este equilibrio, estos puntos, acudís a Balaídos. Es la última cita, es cerrar el telón, donde tenéis dos Europa. Tenéis la Europa League al alcance vuestro, o tenéis la Conference League, que está por estrenar. Hay un 30% menos de dinero en una que en otra, pero ahí está. Enemigos, pues la Real Sociedad, precisamente, quinto clasificado, 59 puntos, y empatado a punto el Villarreal, séptimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué tienes en tu mente, en tus apuntes, en tus vivencias de cara a ese partido?
Bueno, que no seamos nosotros el enemigo más grande. Si al final nosotros logramos hacer las cosas bien, logramos prepararnos bien estos días que nos quedan próximos al partido y hacemos las cosas como las hemos venido haciendo durante toda esta etapa buena que hemos tenido, las cosas van a resultar siendo positivas, pero si nos relajamos estos días, si entramos pensando que el Celta no nos va a querer ganar o no va a querer hacer daño y nos va a poner las cosas fáciles, creo que va a ser muy difícil sacar un resultado. Pero si entramos como entramos con el Granada, como hemos afrontado estos partidos con los dientes bien apretados, yo creo que vamos a sacar un resultado. Nosotros es lo que más deseamos, ganar. Y estábamos hablando anteriormente, hemos mejorado mucho los números defensivamente sin ser un equipo defensivo. La principal labor nuestra es salir a buscar todos los partidos, es tratar de incomodar a los rivales en la portería contraria, es que el Betis sea un equipo agresivo hacia adelante, no que sea un equipo agresivo y que estemos los 90 minutos metidos en nuestra área defendiendo. Por eso tiene un poco doble mérito que hayamos bajado mucho los números atrás, porque no somos un equipo solamente que se dedica los 90 minutos a defender, sino que todo lo contrario, generalmente salimos a buscar los partidos.
Sí, señor. Te va a preguntar Andrés Ocaña, que es el que canta los goles, el que dice en el área manda el panda, o a ti te dice el general, una vez te pone de general, otra de comandante. Ocaña, ahí tiene a don Claudio Bravo.
Sí, Claudio, buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros en COPE Más Sevilla.
Ah, hola, muchas gracias.
Lo primero, Claudio, el otro día hacíamos un artículo incluso en la web después de una entrevista en los medios oficiales que ofrecías, que hablabas que bueno, que aquí no había que relajarse, que no se había conseguido nada, que la Europa League era el objetivo, que no había que felicitarse por el año tan distinto al que pasó el Betis el año pasado con respecto a este. Y ya te pregunto, a falta de un partido, para ti, con ese nivel de exigencia particular que tienes, aunque quedar séptimo sería un resultado extraordinario con respecto al año pasado, ¿para ti sería una decepción no alcanzar la Europa League y caer a la Conference League después de tanto remar?
Bueno, lógicamente, yo me pongo a mirar partidos que a lo mejor podíamos haber sumado a tres puntos en ocasiones que nos tocó empatar, y un poco el comentario que hacemos con varios compañeros dentro del vestuario, perfectamente podríamos estar mucho más arriba, tener mucho más puntos los que tenemos hoy en día, y eso habla también de la exigencia que hay dentro del vestuario, el que no hay conformismo, el que cuando hemos empatado partido nos genera esa sensación de mierda, podíamos haber ganado, teníamos que haber ganado, o fallamos ocasiones, o dejamos pasar esta oportunidad, y eso habla bien también de lo que hemos generado dentro del vestuario, el no relajarse, el aspirar a más. Y lógicamente sería un palo duro el no aspirar a estar mucho más arriba. Yo, siendo sincero, la verdad que tendríamos que tener más puntos de los que tenemos ahora. Lógicamente que hemos dejado pasar oportunidades, pero claro, también nos hemos encontrado al frente con rivales que se están peleando el no descender, con rivales que están en la misma posición nuestra, queriendo entrar a Europa, con rivales que se estaban jugando la Liga como el Madrid en su momento, el Atlético Madrid, y al final sí nos ha quedado esa sensación de que podíamos algunos partidos haber sumado mucho más y estaríamos mucho más arriba, por ende.
Y una más, tiene, independientemente de lo que pase de aquí a final de temporada en este último partido, bueno, para el año que viene tiene el Betis ya fichado un portero, Ruiz Silva, un portero que va a sacar del Granada con ficha libre. Estás tú, está Joel. Imagino que con tu ambición, tú te ves siendo titular el año que viene, ¿no, Claudio? O sea, que tu perspectiva no es ser terminar tu temporada aquí siendo portero suplente del fichaje del Betis, sino disputándole la titularidad,
¿no? Es que a nadie, en ningún lugar, le dicen, mira, tú eres el uno, tú eres el dos, tú eres el tres. Eso tú te lo ganas en el día a día, en la manera que tienes de competir cuando te toca competir. Y algo que te lo vas ganando de forma natural. Yo por lo menos no pido que me señalen como el 1, como el 2, como el 3. Mira, yo soy un jugador más, aporto desde donde me toque estar, ya sea en una grada, en un banquillo o jugando. Trato de hacerlo lo mejor posible siempre, pero siempre con la sensación de que a mi compañero se la voy a poner difícil, lo voy a complicar, lo voy a apretar al máximo cuando él esté jugando y yo no, y ha sido un poco lo que he hecho durante mi carrera. No intento poner las cosas fáciles a mi compañero nunca, sino que todo lo contrario, pero también pensando en el equipo. Siempre que un compañero juega y lo hace bien, eso también es bueno para el equipo y genera competencia y rivalidad que hace subir mucho los niveles. A mí por lo menos me gusta eso, que no existe el relajo de ninguna de las dos partes.
Bueno, pues señores, es Claudio Andrés Bravo Muñoz, que siempre hay que acordarse del padre y de la madre, que ha compartido con nosotros estos minutos. Yo tenía muchas ganas de hablar con él, por eso ha sido hoy esta conversación con una persona que creo que es muy interesante en su dilatada vida, pero joven, ¿eh? ¿Tú sabes un refrán que hay en España, Claudio? ¿Tú sabes lo que es una cancela?
No.
Pues una puerta de hierro, que es que accede a un cortijo, a un jardín, y entonces se dice en España que un portero dura más que una cancela.
Ah, mira, esperemos durar mucho tiempo más, y si es acá en el Betis, mira, yo feliz, mi familia también, ya sabes cómo nos movemos y estamos más que encantados aquí.
Una más, Claudio, ¿quién era tu ídolo? ¿Quién fue tu ídolo como guardameta? ¿Quién quisiste tú emular? Es decir, yo quiero parecerme, o ¿a quién fue?
Pues que yo veía mucho, generalmente no me, mira, te hablo, yo veía mucho el Real Madrid cuando estaba Iván Zamorano y jugaba Paco Bullo en esa época. También veía mucho a Oliver Kahn en esa época, a Schmeichel en el United. Intentaba un poco sacar cosas positivas, pero el que más me llamó la atención fue Van der Sar, porque tenía un estilo muy distinto al resto. Era en ese aspecto más moderno, jugaba adelantado, jugaba bien con los pies. Era un tipo que tenía una característica distinta al resto. También, claro, cuando llego a la Real Sociedad, conozco a Arconada, sí, lo conozco personalmente también, tuve el privilegio de conversar muchas veces con él, ver imágenes, ver videos de él, y claro, estamos hablando también de palabras mayores, de gente que uno los ve y, claro, te impresiona los estilos que tienen de jugar, las paradas que hacen, lo fácil que hacen el puesto, que la verdad que es muy complejo.
¿Y el jamón serrano, te entusiasma el de Sevilla o no?
Sí, pero no hemos tenido, por la pandemia, no hemos tenido la posibilidad de poder disfrutar, de poder salir, de poder relajarnos en ese aspecto. Ya llegarán las vacaciones y esperemos que la pandemia por lo menos nos deje un poco disfrutar y disfrutar de Sevilla. Porque
eso es.
También vinimos un poco para eso, pero no hemos podido.
Ya hay tiempo para todo. Claudio, un abrazo, muchísimas gracias, suerte para este último partido y que sigas disfrutando del fútbol, del Betis, de Sevilla y de todo lo que haga falta. Te lo mereces. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pues Claudio Bravo, Andrés, tiene anécdota para parar, exigente, no desecha ser entrenador, no descarta, si se lo ofrecen cuando deje de ser portero, quedarse en el Betis.
Sí, ha dejado ese titular, ¿no? Que me parece muy interesante. Lo que pasa es que creo, Rafa, que Claudio Bravo, con el nivel que ha dado este año, todavía tenemos que hablar de él como futbolista,
como portero,
¿no? Importante,
sí.
Como portero muy importante. No lo veo todavía yo dando ese paso, pero bueno, es interesante, ¿no? Que
no, yo no te lo decía a corto plazo, claro que
sí,
va a seguir jugando,
claro.
Pero que es un hombre que ya lo ha apuntado Guardiola, que lo ha apuntado mucha gente, y que al presidente del Betis le han dicho, este jugador, cuando decida no jugar más, quédate con él como hombre de fútbol.
A mí me cuesta creer que mientras Pellegrini esté en el Betis a este nivel, Claudio Bravo no sea no sea uno de sus capitanes, no sea uno de sus generales en el campo, Rafa. Por eso te digo que creo que es una gran noticia este Augusto que en la ciudad, que se quiera quedar, pues siempre va a tener ofrecimientos de volver a Chile, seguro que de alguna liga exótica que lo va a querer tener, pero que esté a gusto aquí y que tenga además un proyecto más ganador como el de Pellegrini, creo que es algo maravilloso para el Betis.
Pues Claudio Bravo, que tiene que ser protagonista en Balaidos, dejando su marco a cero. Y te hablo de algo que a Star viene muy bien, y es la alta cocina mexicana que ha llegado por fin a Sevilla. Te hablo de Set de México. Descubre en Tomares el sabor genuino de México, auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. 9 para las 2.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
Bueno, pues, ¿estás cansado ya de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil? Imagino que si no, pues Airfiber te dará lo que necesitas sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra 100 megas de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con Airfiber. Lo puedes encontrar en Tomares Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es. Javi Santos, muy buena.
¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Compañero del desmarque, recta final para el Sevilla, se echa el telón frente a un equipo que ha hecho sus deberes con su tercer entrenador y que el Sevilla, pues, a buscar aquello del récord de puntos y la tercera plaza, pero en el aire queda aquello de, ay, si lo hubiese ganado el Athletic Club de Bilbao, ¿no?
Los easy famosos del fútbol, pero desde luego la liga actual, que todavía nos puede dar incluso una sorpresa final, aunque yo creo que no, pero bueno, pues como poder puede ser, todos los tres equipos que van a perder la liga tienen muchos easy que lamentar, ¿no? En el Sevilla nos acordamos del partido del Atleti de Bilbao, otros más lejanos como la derrota frente al descendido Eibar, o los dos empates frente al posiblemente descendido Valladolid, pero el Madrid se puede acabar a acordar también de las derrotas en casa contra la Vez y Cádiz. El Barça no le ha ganado ninguno de los dos partidos al Cádiz.
Por eso te decía, Javi, sí, que sí. es que por esa la razón, que todos pensamos, claro, que era el año para que el Sevilla ganara la Liga.
Sí, podía ser. A ver, es el año en cuanto al descenso brutal de puntuación de Madrid y Barça, que es lo primordial para que los demás puedan optar a ellos. Pero quién sabe si esta tendencia se puede mantener un poquito más en los próximos años, y equipos como el Sevilla está ahí más mejor organizado, digamos, para afrontar ese reto. Yo, aparte del descenso imprescindible de nivel de Madrid y Barça, al Sevilla le hace falta como mínimo otro requisito más, que es que no estar en marzo, como ha estado este año, entre competiciones, porque si no es imposible.
Y de cara a lo que viene, hablábamos ayer, Javi, sobre el trabajo siempre impecable de Monchi. Una vez que el Sevilla sabe hasta dónde ha llegado en cada competición, y como está en Champions, imagino que este año va a ser otro año de exigencia, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, nos enfrentamos a un verano un poco extraño. Si el del año pasado lo era, pero era previsible que no se gastaran muchas cantidades de dinero en fichajes, este año, un segundo año exactamente igual, me resulta raro creerlo. Con lo cual, hablando estrictamente del Sevilla, yo creo que este año sí va a haber una o dos ventas importantes. Como no sabemos en qué posiciones va a haber, las exigencias para Monchi a la hora de reforzar al equipo de cara a los objetivos del año que viene están un poco en el aire. Se habla ahora mismo de futbolistas de ataque más que de defensa, pero tiene mucha pinta de que uno de los defensas sea la principal venta del equipo. Yo creo que el Sevilla tiene que afianzarse en sus virtudes para poder aspirar a dar un poquito más si la temporada se presenta, como tú decías, Rafael, en las mismas circunstancias que esta, ¿no? Sea una oportunidad perdida.
Yo, Javi, te quería preguntar con matices, ¿eh?, la pregunta, que nadie entienda que esta taxativa, es una sensación, pero ¿tú entiendes que haya gente que esté un poco decepcionado con la temporada del Sevilla en el sentido de lo cerca que lo tuvo en Copa del Rey con un 2-0 a favor ante el Barcelona, caer en la primera eliminatoria, la Champions, haber tenido tan cerca la Liga, o crees que es algo muy injusto este Sevilla que le va a sacar 20 puntos al quinto, pensar en que hay cierta decepción?
Puede haber cierta decepción y es comprensible, ¿eh?, porque el ser humano es así. Evidentemente la nota global del Sevilla no es altísima, es de sobresaliente la temporada, pero podemos, digamos, dividir esas tres competiciones. La decepción, sin duda, a pesar de que fuera eliminado por el campeón y que el campeón fuera todo un Barcelona, y la Copa del Rey. Eso ha sido un golpetazo.
Lo más doloroso,
evidente. ¿Eh? Claro, lo más doloroso en bastantes años, ¿eh? Te hablo, yo de esta gran época dorada del Sevilla, probablemente esté a la par de la mayor decepción que pueda haber, ¿no? Pero respecto a la Liga, la culpa de esa decepción final la tiene el propio Sevilla, que es que ha ilusionado a la gente con que era capaz de hacer esa machada. Con lo cual es una decisión, digamos, fugaz y momentánea, que conforme van pasando las jornadas, pues ya se ve como algo más normal que el Sevilla no pudiera ganar esos 10 partidos, esas 10 jornadas final, ¿no?
Bueno, pues una liga que le queda este cierre, donde, por cierto, en el plano de internacionales, Ocaña, el que está hablando para bien y para mal...
lo de Koundé, ¿no? Eso. Que es una magnífica noticia para la revalorización de este futbolista. Además, dijo ayer de Chan que no se lo ha llevado antes porque priorizaba la sub-21, pero que lo tenía en mente este jugador, que ha hecho un temporadón, dijo de Chan, una temporada fantástica, y después lo de Fekir, que yo no sé si a Javi le sorprende o no, pero viendo el rendimiento de este futbolista era muy complicado que con el equipazo que tiene Francia, Javi, que Fekir fuera en la lista de convocados, ¿no?
Claro, estas son las dos claves, el rendimiento del jugador, y no solo de este año, sino de años atrás, y sobre todo la playa de atacantes de todo tipo, de toda gama de colores que tiene Francia.
Muy bien, Javi, muchísimas gracias por aportarnos todas las cosas que tú sabes. Muchísimas gracias, un abrazo a nuestra compañera.
Un abrazo a todos. Marque.
Nos vamos, Ocaña, noticias de España y del mundo, más información deportiva a las 3:25 en la COPE. Adiós.